desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges Yaman, les estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información, y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la economía indonesia tiene el potencial de crecer solo un 2,3% o, en el peor de los casos, se contraería hasta 0,4% debido al brote del coronavirus. El ministro coordinador de Política, Derecho y Seguridad, Mahfud MD, dijo que el gobierno no tenía planes para imponer una emergencia civil en el contexto del manejo actual de COVID-19. Las noticias en detalle presentadas por Borges Yaman. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la economía indonesia tiene el potencial de crecer solo un 2,3% o, en el peor de los casos, se contraería hasta 0,4% debido al brote del coronavirus o COVID-19. En una conferencia de prensa en Jakarta el miércoles, Sri Mulyani dijo que el brote del coronavirus causó la actividad económica disminuye y suprime las actividades de las instituciones financieras, de modo que tiene el potencial de hacer que el crecimiento económico esté lejos del objetivo del presupuesto estatal de 2020 del 5,3%. Sri Mulyani explicó que la disminución de la actividad económica hizo que el crecimiento del consumo de los hogares disminuya a un nivel de 3,22% para el escenario severo y 1,6% para el escenario más pesado, con un objetivo en el presupuesto de ingreso y gasto de Estado de 2020 que alcanza el 5%. Luego también se estima que el consumo de instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares se contraerá 1,78% en el escenario pesado y menos 1,91%. Mientras tanto, para el consumo del gobierno solo se espera que crezca 6,83% para el escenario pesado y 3,73% de los escenarios más difíciles, con un objetivo en el presupuesto estatal 2020 del 4,3%. El ministro coordinador de Política, Derecho y Seguridad, Mahfud MD, dijo que el gobierno no tiene planes para imponer una emergencia civil en el contexto del manejo actual de COVID-19. La nueva regulación se aplicará si la situación y las condiciones en la comunidad empeoran. Eso fue dicho por Mahfud a través de una grabación de vídeo recibida por República el miércoles. Mahfud explicó que las disposiciones de la emergencia civil estaban establecidas en el reglamento del gobierno en lugar de la ley número 23 del año 1959. El reglamento establecía que el gobierno podía declarar al Estado en estado de emergencia civil. Según él, para el manejo de COVID-19 en este momento no era necesario, a menos que la situación empeore a un nivel muy malo y las reglas deban aplicarse, entonces se utilizarán. La Organización Mundial de la Salud, en su informe diario de situación, notó una disminución en los nuevos casos de COVID-19 en los últimos 3 días o desde 29 de marzo de 2020. Según los datos del informe diario de situación de la OMS citado en Jakarta el miércoles, el número de casos adicionales nuevos a nivel mundial del 29 al 31 de marzo fue 63.159 casos, 58.411 casos y 57.610 casos. El mayor número de casos de COVID-19 se encuentra en los Estados Unidos, con un total de 140.640 casos, seguido por Italia, hasta 101.739 casos, España, 85.195 casos, China, 82.545 casos y Alemania, 61.913 casos. Japón y Corea del Sur, que había sido el epicentro de COVID-19, fuera de China antes de que el virus atacara a más países en Europa, todavía tienen menos de 10.000. Corea del Sur, 9.786 casos y Japón, 1.953 casos. En Indonesia, hasta ahora, los casos positivos confirmados de COVID-19 alcanzaron 1.528 casos. Hasta 81 personas se han recuperado de sus enfermedades y 136 personas han muerto por el virus. El martes 31 de marzo, hora local, el Comité Internacional de la Cruz Roja pidió a Israel que reduzca el número de prisioneros palestinos en las cárceles israelíes debido al brote del coronavirus o COVID-19. La Cruz Roja considera que actualmente el mayor desafío para los prisioneros es el brote de coronavirus. El coronavirus es un desafío importante para las autoridades de detención, pero sus obligaciones con los detenidos siguen siendo independientes de las dificultades causadas por la crisis actual. Eso fue dicho por el comité en un comunicado, según lo informado por la agencia Anadolu el miércoles. La Cruz Roja dijo que había aconsejado a las autoridades de detención en Israel y los territorios ocupados que consideraran reducir el número de prisioneros. La Cruz Roja comprende las preocupaciones de los familiares de los prisioneros y agrega que continúan visitando la prisión para garantizar el cuidado de los prisioneros palestinos. El domingo pasado, la autoridad palestina instó al Comité Internacional de la Cruz Roja a intervenir para proteger a los palestinos en las cárceles israelíes del virus COVID-19. El ministro de Empresas de Propiedad del Estado, Eric Thohir, dijo que la provisión de protección de seguro por parte del Banco Mandiri a los trabajadores de salud que está luchando contra COVID-19 fue una forma de apoyo de las empresas estatales para ellos. Según Eric Thohir, la provisión de protección de seguro es una parte del apoyo de las empresas de propiedad del Estado para todos los trabajadores de la salud en Indonesia, que actualmente luchan por tratar y sanar a las personas expuestas al COVID-19. Eric dijo aquí el miércoles que para enfrentar la pandemia de COVID-19, todas las partes necesitaban la cooperación mutua. El Ministerio de Empresas de Propiedad de Estado continúa haciendo muchas iniciativas en el contexto de superar la propagación de COVID-19. Desde el principio, el Ministerio de las Empresas Públicas y todas las filas de las empresas públicas han trabajado juntos para preparar varias cosas para el beneficio de la comunidad. El proceso de proporcionar políticas será llevado a cabo por el equipo del Banco Mandiri en cada región donde se encuentra el hospital. Posteriormente, la implementación se ajustará a la cantidad de trabajadores de la salud cuyos datos se verificarán conjuntamente entre el hospital y el equipo del Banco Mandiri. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos está considerando reducir las sanciones contra Irán y otros países para ayudar a combatir la epidemia del coronavirus. Aún así, Pompeo no dio una señal concreta de que Estados Unidos lo haría. Los comentarios reflejaron un cambio de actitud del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que fue criticado por imponer sanciones a los países que querían prestar asistencia a Irán. El secretario general de la ONU solicitó previamente a Estados Unidos que alivie las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán. Hablando con los periodistas el martes, Pompeo enfatizó que los suministros humanitarios y médicos estaban exentos de sanciones reimpuestos por Washington en Teherán después de que el presidente Donald Trump ignorara el acuerdo multilateral de Irán en 2015 para limitar su programa nuclear. Sin embargo, las sanciones estadounidenses más amplias impidieron que muchas compañías brinden asistencia humanitaria a Irán, uno de los países más afectados por la epidemia del coronavirus. Ni coronabonos, ni eurobonos, ni bonos de reconstrucción, ni fondos especiales de rescate ante la crisis económica del coronavirus que aboca a la recesión a todo el continente durante un periodo de tiempo indeterminado. Lo que ha explicado este miércoles el primer ministro holandés Mark Rutte ante su parlamento es que no es un préstamo sino un regalo. Eso sí, Rutte no ha dado cifras, aunque fuentes del Financial Times hablan de entre 10.000 y 20.000 millones. Como citado del diario español, El Diario, la Unión Europea se encuentra bloqueada en la búsqueda de una respuesta a la crisis económica del coronavirus, que tiene dos fases: la respuesta a la economía en caída libre y la recuperación posterior. En eso coinciden todos, pero las herramientas, los instrumentos y el volumen económico se encuentran en el aire mientras se acumulan contagios y fallecidos por el bloqueo de Holanda, Alemania, Austria y Finlandia a dar una respuesta conjunta ambiciosa. Hace unos días el debate se tornó amargo cuando el primer ministro portugués António Costa tachó de repugnante la actitud del ministro de Finanzas holandés Wopke Hoekstra, quien pidió que la Unión Europea investigara por qué países como España no tenían una situación fiscal, deuda y déficit suficientemente holgada ante la crisis del coronavirus. Este martes, Hoekstra vino a arrepentirse de lo que dijo en una entrevista con RTLS. 24 horas después de ese arrepentimiento llega la oferta de Rutte. En un debate en el Parlamento holandés, Rutte dijo que esperaba reparar los lazos diplomáticos con Italia y España después de recibir críticas por una aparente falta de empatía durante las conversaciones de crisis de la Unión Europea la semana pasada. Rutte ha reiterado la oposición de los Países Bajos a la idea de coronabonos como una forma de compartir la deuda entre los miembros de la Unión Europea en respuesta a la crisis y también a que los países utilicen el mecanismo europeo de estabilidad. Así ha defendido un nuevo fondo de ayuda que no ha cifrado. Oyentes, estas fueron las noticias.
consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el reglamento del gobierno en lugar de la ley, sobre las políticas financieras estatales y la estabilidad del sistema financiero merece ser apreciado. El gobierno de Indonesia emite oficialmente el reglamento del gobierno en lugar de la ley o Perpu número 1 del año 2020 sobre la política financiera del Estado y la estabilidad del sistema financiero. El reglamento del gobierno en lugar de la ley o Perpu se estableció y promulgó el martes 31 de marzo de 2020. Este Perpu se emitió porque el brote del coronavirus en Indonesia entró en la categoría de urgencia compulsiva, porque no solo causó problemas de salud, sino que también provocó implicaciones económicas extraordinarias. Este Perpu, según el presidente, proporcionará una base para que el gobierno y las autoridades de la industria de servicios bancarios y financieros implementen medidas para garantizar la salud pública, salvar la economía nacional y estabilizar el sistema financiero. El Perpu contiene estímulo fiscal, estímulo monetario, estímulo financiero y varias políticas para superar todos los impactos causados por el brote de COVID-19, tanto para el público en general como para el mundo empresarial. Sobre la base de este Perpu, en términos de política fiscal, el gobierno aumenta el gasto del presupuesto de ingreso y gasto de Estado de 2020 en 405,1 billones de rupiah. El monte se destina al gasto en el sector de la salud, la protección social, la financiación del Programa Nacional de Recuperación Económica, incluida la reestructuración de crédito y las garantías y la financiación del mundo empresarial, especialmente las micros, pequeñas y medianas empresas. Se priorizará el presupuesto del sector de la salud para la protección de los trabajadores de la salud, especialmente la compra de equipos de protección personal, la compra de equipos médicos, actualizaciones del hospital de referencia, así como incentivos para médicos, enfermeras y personal del hospital. Mientras que el presupuesto de protección social se priorizará para los 10 millones de familias beneficiarias del programa de Familias de Esperanza. Para el sector no fiscal, el gobierno exime los aranceles de importación y la facilidad de importar una serie de bienes. En el sector monetario y financiero, la combinación de políticas se centra en proporcionar apoyo y mantener la estabilidad económica nacional. El presupuesto adicional es adecuado, aunque es relativamente pequeño en comparación con el presupuesto emitido por otros países. Aunque es relativamente pequeño, el gasto estatal adicional y varios estímulos fiscales causando que el déficit del presupuesto del Estado de 2020 exceda el límite del 3%, un límite permitido por la Ley de Finanzas del Estado. Este año se estima que el déficit presupuestario alcanzará el 5.07% del Producto Interno Bruto para reducir el aumento en los presupuestos y déficits adicionales. El gobierno necesita reorganizar y reasignar el presupuesto lo más óptimo posible. el gobierno puede desviar todos los presupuestos no urgentes para centrarse en el manejo de COVID-19 y todos los impactos socioeconómicos. Aunque las consecuencias aumentarán el déficit, el pueblo indonesio debe apreciar la respuesta política rápida del gobierno mediante la emisión de un perpu para superar el deterioro económico debido a COVID-19. Después de que perpu fue aprobado por el parlamento, el siguiente paso que debe centrarse es en los reglamentos derivados de perpu para su implementación. No permita que la implementación en el campo se desvíe o no funcione. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 2 de abril los resumimos en hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de abril del año 1967. Se establece el Día Internacional del Libro Infantil. El Día Internacional del Libro Infantil o International Children's Book Day fue establecido en 1967 por una organización internacional sin fines de lucro, Board on Books for Young People, con sede en Suiza. La selección de aniversarios basados en el cumpleaños de Hans Christian Andersen, el escritor de libros para niños más importante del mundo. El Día Internacional del Libro Infantil se celebra con diversas actividades como concursos de escritura y premios. Vamos al acontecimiento ocurrido el 2 de abril del año 1982. El ejército argentino ocupó las Malvinas. El 2 de abril de 1982, las tropas argentinas ocuparon la isla Falkland, más conocida como la isla Malvinas en la región sureste del país. La isla Malvinas fue descubierta en 1832 por los británicos y se convirtió en una de las colonias británicas. Argentina siempre afirma que las Malvinas son parte del territorio del país. Por esta razón, Argentina invadió la isla Malvinas en 1982. Esta acción argentina no fue aceptada por Gran Bretaña. El ejército real británico fue enviado al área y hubo una batalla entre los dos. La sofisticación de los militares británicos finalmente llevó al ejército del país a la victoria y expulsó al ejército argentino de las Malvinas. Aunque Argentina ha perdido militarmente, los Buenos Aires todavía están llevando a cabo los pasos diplomáticos para poseer la isla. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 2 de abril, la conmemoración del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo ha sido establecido por las Naciones Unidas desde 2007. La conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo es un momento para fomentar la conciencia y el compromiso de la comunidad mundial en cuanto a apoyar a las personas con autismo y contra la discriminación en su contra. El Día Mundial de Concientización sobre el Autismo se celebra todos los años desde el 9 de septiembre de 1989. La determinación de este Día Mundial se basa en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, o World Autism Awareness Day, que se estableció el 18 de diciembre de 2007 en base a la propuesta del representante del Estado de Qatar y que cuenta con el apoyo de todos los países miembros. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
Nusantara, negeri yang indah dan permai. Sekeping surga Untayan Ratna Mutu Manikam.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una revisión en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre 33 ciudades seguirán la acción de la hora del planeta de 2020. 33 ciudades de Indonesia participaron en la acción virtual de la Hora del Planeta de 2020 el sábado 28 de marzo a las 20:30 hasta 21:30 hora local a través de la aplicación Instagram o Instagram Live en la cuenta EH Indonesia. Luke Adiakso, jefe interino de World Wildlife Fund o WWF Indonesia, en su declaración escrita recibida en Jakarta el viernes, dijo que la participación comunitaria en las actividades de la Hora del Planeta, así como la participación individual a través de la plataforma Voz por el Planeta, significa que han ayudado a los líderes del país y que el mundo pueda producir decisiones que apoyen la mejora de la salud y la preservación de la tierra, así como el bienestar de todos los seres vivos. La Fundación WWF Indonesia celebró la Hora del Planeta por primera vez en 2009. Para el año 2020, en medio de la lucha contra la crisis de salud debido al brote del virus COVID-19, Indonesia, junto con más de 180 países, continúa llevando a cabo la conmemoración de la Hora del Planeta, llevando a cabo una variedad de actividades virtuales en la red o en línea, titulado La Hora del Planeta en Casa. En línea con esto, no solo las actividades de desconexión, la Hora del Planeta de este año facilita al público expresar sus esperanzas y compromisos a través de la recolección de votos en línea en www.wwf.id, titulado Voice for the Planet. Además, Luke Adiakso dijo que cada individuo puede elegir uno o más problemas ambientales que son muy urgentes, a saber, los residuos plásticos, el transporte y la energía, la vida silvestre y los bosques, así como el agua y los alimentos. Líderes estatales y tomadores de decisiones, líderes corporativos, instituciones y organizaciones para responder a diversos problemas ambientales. Durante la implementación de la Hora del Planeta de 2020 en Indonesia, WWF Indonesia y la comunidad de la Hora del Planeta en 33 ciudades se centraron en 4 temas principales. Estos temas están creando colaboraciones para campañas para reducir el desperdicio del plástico en los océanos, promoviendo campañas de ahorro de energía y nuevas energías renovables, iniciando compromisos juveniles para construir programas de concienciación del consumidor para patrones de consumo sostenible e impulsando campañas de sensibilización relacionadas con la biodiversidad y el comercio contra la vida silvestre, salvaje, protegido en toda Indonesia. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, el segmento de la belleza de Indonesia se trata de ritual tradicional de Katoboko. La administración de la Regencia de Maros, provincia de Sulawesi del Sur, a través del Departamento de Cultura y Turismo está listo para integrar el turismo y los objetos culturales para apoyar el programa gubernamental Wonderful Indonesia. Hasta ahora se han enfocado más atracciones naturales. Ahora los objetos de turismo cultural también se designan para apoyarse entre sí. Uno de los recorridos culturales que aún sobrevive y se mantiene durante generaciones es la tradición de fiesta de la cosecha Katoboko. La autoridad consuetudinaria Marusu Abdul Waris Karaeng Sihoja conserva esta fiesta tradicional con la comunidad local. Oyentes, este Katoboko es una tradición cultural que se celebra para dar la bienvenida a la cosecha. Además, Katoboko se celebra como lugar de amistad con la comunidad, también como una forma de contrarrestar todos los obstáculos experimentados por los agricultores, como ataques de plagas, sequías, inundaciones y otros. Este programa personalizado se llevó a cabo en el Palacio de Balalompua Karaeng Marusu, en el vecindario de Kasikebo, pueblo de Baju Bodoa, subdistrito de Maros Baru, la Regencia de Maros. Esta fiesta tradicional de Katoboko está liderada por el grupo acostumbrado Karaeng Marusu. Cuando se llevó a cabo este ritual tradicional, desde la mañana de Maros, especialmente en Kasikebo, subdistrito de Maros Baru, se reunieron en la casa tradicional de Balalompua Kakaraengan Marusu. Oyentes, luego la procesión de los descendientes o nobles reino Marusu con la vestimenta tradicional de Bugis Makassar junto con la comunidad caminaron hacia el campo de arroz habitual conocido como Toranu. Luego cosecharon juntos. Los cultivos en forma de tallos de arroz se ataron al ratán. Desfilaron ante la casa tradicional de Balalompua Kakaraengan Marusu, desfilaron los cultivos mientras trotan y vitorean un signo de alegría. Lo interesante de esta actividad de cosecha conjunta era que la comunidad local aún mantiene las herramientas tradicionales de cosecha de arroz, a saber anai-anai, incluyendo el uso del tipo de variedades de arroz que son hereditarias. El arroz banda y el arroz lapang se siembran y cosechan para las procesiones tradicionales que se llevan a cabo cada año. Oyentes, este fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez sobre el tema del ritual tradicional de Katoboko. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
di mabuk asmara.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, el segmento de miscelánea de hoy se trata de aplicación de medición de madurez de fruta Yamada Perfect. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Oyentes, la mayoría de la población de Indonesia trabajan como agricultores. Como agricultor, por supuesto, la gente quiere rendimientos abundantes con buena calidad donde los cultivos maduran bien. Para obtener un cultivo maduro, necesita saber el periodo de cosecha correcto. Por este motivo, para ayudar a los agricultores a determinar el periodo de cosecha correcto, 11 March Students Solo Ratih Rahmatika desarrolló Perfect, una aplicación de Android para medir el nivel de madurez de la fruta. Una aplikasi Yamada Perishable Food Maturity and Freshness Detector, abreviado PERFECT, está diseñada intencionalmente para ayudar a los agricultores a identificar el nivel de madurez de la fruta. El objetivo es determinar el momento adecuado para cosecharla. Hasta ahora, muchas personas han confiado en las estimaciones
para determinar el periodo de cosecha. Por ejemplo, los plátanos deben cosecharse cuando el nivel de madurez alcanza 70%, por lo que no está demasiado maduro ni podrido cuando está en manos de los consumidores. El cálculo del nivel de madurez debe ser preciso, especialmente si la fruta se comercializará en el extranjero o se exportará. El nivel de madurez se puede identificar a partir del color de piel de la fruta. Los colores se forman a través de la composición de colores, rojo, verde y azul. La aplicación se utiliza para medir la composición de los colores de frutas con una base de datos que se ha incorporado en la aplicación. En su uso, el agricultor solo necesita tomar fotografías de la fruta que se cosechará utilizando la función de cámara en el Android y luego procesará utilizando la aplicación llamada Perfect. La aplicación calculará la composición del color rojo, verde y azul en la foto. A partir de ese proceso se verá el nivel de madurez. La aplicación aún necesita más desarrollo. En este momento solo se puede utilizar para medir el nivel de madurez de pisang ambon o guineo llamado pisang ambon. La aplicación llamada Perfect no solo destinado a los agricultores. Esta aplicación también es útil para los consumidores que compran ingredientes alimentarios. Con esta indicación, los consumidores pueden evitar comprar alimentos que están podridos. Los consumidores solo necesitan tomar fotografías de los alimentos que desean comprar con Android y luego procesarlo a través de la aplicación Perfect. La comida podrida tiene una alta acidez. El nivel de acidez afectará el color. Esta aplicación calculará el nivel de acidez a través de las fotos obtenidas. La aplicación Perfect ha ganado el tercer lugar en el concurso nacional de escritura científica organizado por Indonesia Exim Bank. Oyentes, esta fue la miscelánea de esta edición. Nos reunimos nuevamente en la próxima edición de Miscelánea con otros temas interesantes. Nos vemos. Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, ahora el segmento del mundo musical. Esta edición es sobre una canción de la cantante Nike Ardila. La cantante cuyo nombre real es Nike Ratnadila comenzó su carrera participando en varios festivales de canto en su ciudad natal, la ciudad de Bandung. De los diversos festivales, se reunió con un famoso productor de Dolores, quien vio su talento y potencial como cantante. Después de eso, de Dolores jugó mucho papel en hacer el álbum de Nike Ardila. Las canciones compuestas por Dolores en el álbum debut de Nike titulado Seberkas Sinar es bien recibido por la comunidad. Esto se evidencia por el número de ventas de álbum, que es 500.000 copias en ese momento. El álbum, lanzado en 1989, tiene una canción principal con el mismo título que el título del álbum, Se Berkasinar. Esta canción, compuesta por Dedy Dores, es un género de rock lento que encaja bien con la voz de Nicky Ardila. La canción, titulada Se Berkasinar, se hizo popular en ese momento e hizo que el color de la música similar se convirtiera en una tendencia o trend que duró varios años. Oyentes, esta fue la canción titulada Se Berkasinar, cantada por Nicky Ardila. Feliz escucha.
Coba merenungi tentang jalan hidupku. Kulangkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram Voice-of-Indonesia.